Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la carta a los Hebreos. Habíamos avanzado hasta la primera parte del capítulo 3. Y la intención mía era poder abordar desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 13 del capítulo 4, ya que es un solo tirón, es un solo texto, un solo argumento, pero no he podido desarrollarlo en su totalidad, así que he partido este mensaje en dos y hoy voy a exponer la primera parte, ¿sí? Que va a ser desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 19. Y quiero hablar de lo que de alguna manera se titula Corazones duros. Corazones duros. Los síntomas de un corazón duro. ¿Cómo identificar a un corazón duro? Y si lo primero que se me viene o se me pasa por la mente mientras yo menciono esta expresión, corazón duro, si es que usted no se siente aludido, es porque su corazón es duro. Si lo que está pensando cuando yo hablo de corazón duro es, me parece que está hablando o va a hablar del hermano tanto, es que usted tiene un corazón duro. Si usted está pensando que corazón duro se refiere a los incrédulos, entonces usted tiene síntomas de corazón duro. Porque lo primero que tenemos que experimentar cuando se habla de corazón duro es sentirnos aludidos. Porque somos de corazón duro. Y ya vamos a abordar esta expresión bíblicamente. El hombre por naturaleza, la mujer por naturaleza, son de corazón duro. Entonces, el escritor de Hebreos, de hecho, hace una exhortación muy fuerte y no propia de él. Él dice: si oyeres, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque la tendencia natural, y yo voy a decir, la tendencia natural del cristiano es endurecer su corazón. Es llegar a un punto de soberbia de decir, me parece que no soy yo. O este tema no me aborda. Un ejemplo de sensibilidad son los mismos discípulos. Los discípulos que estuvieron con Jesús en el momento de la cena. Si el Señor Jesús, de una manera física, estaría con nosotros y Él estaría cenando con nosotros, y si Él dijera entre nosotros, Iglesia en Salta, familias y todos los apellidos, si él dijera, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a traicionar hoy, ¿cuál sería nuestra reacción? Sería, yo no. Y me parece que el que lo va a traicionar es el hermano tanto. Ese es un síntoma de corazón duro. ¿Cuál fue la sensibilidad que tuvieron los discípulos? 3 años habían estado al lado de él, observando, siendo discipulados, siendo instruidos. Y cada uno de ellos comenzó a decir, cuando escucharon que el Señor Jesús le dijo, uno de ustedes me va a traicionar, el corazón de ellos se sensibilizó y dijo de alguna manera, Señor, me parece que yo te voy a traicionar. ¿Soy yo, Señor? Y el otro, ¿soy yo, Señor? Y el otro, ¿soy yo, Señor? Eso es un ejemplo de corazón sensible. Entonces, cuando hablamos de corazón duro, lo primero que tenemos que pensar, Señor, tengo corazón duro. Y sé que vas a hablar de mí cuando hablas de corazón duro. ¿Soy yo, Señor? Sí, eres tú. Soy yo. A veces tenemos una concepción del cristianismo basado en un conocimiento bíblico, pero no vivido. Y eso es corazón duro. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Tenemos disposición para poder decirle bíblicamente a otro cuál es lo que debe hacer. Pero nuestro corazón alberga sentimientos de rencor, de distancia, de envidia. Porque es un corazón duro. ¿Pero saben qué es lo peligroso del corazón duro? Que los que fueron de corazón duro en el tiempo de Moisés no entraron en el reposo. No fueron parte de las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón era duro. Entonces yo ahora cuando miro este texto le digo, Señor, quita de mí el corazón duro. Quita de mí toda aquella dureza que impide que mi corazón sea sensible a tu palabra. Porque tú no te deleitas en el conocimiento intelectual del cristiano, sino en el hacer. Somos juzgados por nuestras acciones, no por nuestros dichos. Porque por nuestros dichos podemos ser los cristianos más intelectuales del planeta. Pero nuestras acciones y lo que hacemos en oculto y las cosas que practicamos contradicen. Y nos juzga delante del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, quita de nosotros toda dureza de corazón. Pon sensibilidad. Señor, yo no quiero sentirme ajeno, quiero sentirme aludido a través de esta carta. Quiero observar, Señor Jesús, que todos estos hombres y esta generación que vagó 40 años en el desierto, ellos te conocían. De una manera empírica, de una manera testimonial, ellos te conocían, pero no creían en ti. Ellos podían hablar de ti, pero su corazón estaba endurecido contra las acciones. Señor, y tú has mencionado que ellos son ejemplo para que nosotros aprendamos a no ser así. Entonces te ruego, Señor, quita de nosotros toda dureza de corazón y pon, Señor, sensibilidad. A veces quizás tenemos capacidad de saber lo que tenemos que hacer, pero no la potencia para hacerlo, y eso es trágico. Porque tú te disgustaste con esa generación en el desierto. Te irritaste, no los toleraste más. Señor, ¿cómo estamos hoy delante de tu presencia? Por favor, ayúdanos a mejorar. En el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. Todo el contexto de esta porción de Hebreos, desde el versículo 7, arranca desde, bueno, el versículo 1, que vamos a leer, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor gloria que el que la casa, el que la hizo, que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés fue hecho, y Moisés de hecho fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta porción, este texto fue desarrollado por el último mensaje de nuestro hermano Santiago de esta carta. Y hasta acá ya el escritor ha demostrado que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a todos, todas las personas y todos los medios que Dios usó en el Antiguo Testamento para hablar. Jesús es superior. Y también presenta a Jesús como superior a Moisés. Y como se dijo en esta última meditación, Moisés para los judíos era insuperable. De verdad que lo era. Nadie hizo las señales, la cantidad de señales que pudo hacer Moisés durante tanto tiempo. No se levantó hasta antes de Jesús hombre que pudiera igualar en potencia y en fuerza a Moisés. Un hombre por el cual el poder de Dios fue manifestado por medio de las 10 plagas, por medio de abrir el mar, por medio de la columna de nube en el día, por medio de la columna de fuego en la noche. Durante 40 años se les proveyó del maná, durante 40 años codornices, donde durante básicamente todo el tiempo de ese bagaje en el desierto, de vagar en el desierto, les dio agua. Y todo esto fue hecho por manos de Moisés. Hasta antes de Jesús nadie podía igualarse hasta este hombre. Moisés para los judíos era el ícono y el referente más grande. Era insuperable. Sin embargo, el escritor presenta a Jesús, al Mesías, superior. De mayor gloria es estimado digno Cristo que Moisés. Y lo expresa, lo muestra. Y de hecho se cumple lo que Moisés mismo anuncia. Estoy en Deuteronomio 18:15. Donde Moisés por el Espíritu dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oirán. Y lo está diciendo aquel hombre por medio de quien Dios acercó el pacto, el régimen, formó lo que es en sí la esencia del pueblo judío. En el versículo 18 de Deuteronomio 18, nuevamente, profeta, está hablando Jehová, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Y Jesús mismo se identifica con esta profecía en Juan 5:46, cuando Jesús dice: porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Moisés fue la persona que erigió el tabernáculo, estableció el régimen para una nación que sería el pueblo de Dios. Pero Moisés fue solamente un siervo sobre la casa de Dios. Jesús estableció la verdadera casa de Dios con piedras vivas. Y Pedro dice que esas piedras vivas somos nosotros. Cristo, la principal piedra del ángulo, y nosotros, piedras vivas, para ser edificados en Cristo. Entonces, si Jesús es superior a Moisés, significa que todo oidor se debe de manera absoluta a la obediencia. Si de alguna manera todo un pueblo durante generaciones y generaciones y siglos buscaron obedecer a Moisés en todo lo que él había ordenado y mandado, ¿cuánto más no tendremos que obedecer a Jesús en todo lo que Jesús dijo? Porque Jesús es superior a Moisés. Incluso si la generación que escuchó a Moisés en el desierto, por causa de su dureza y de su incredulidad, no entraron a la tierra prometida, no heredaron las promesas, no entraron en el reposo. Si esta generación que no creyó a Moisés padeció esto por causa del disgusto de Dios, ¿cuánto más cada uno de nosotros si no obedecemos a Jesús, que es mayor que Moisés? ¿Qué nos sucederá a nosotros si nos comportamos de manera incrédula, si nos comportamos de manera dura? ¿Qué nos sucederá? Pues la advertencia que trae el escritor de Hebreos en esta porción es esa: temamos, no sea que habiéndosele dado la promesa, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué? Por causa de la dureza del corazón. Hermanos, créanme que esta gente del desierto era mucho más intelectual que nosotros en cuanto al conocimiento de Jehová. Y si parásemos, por decir de alguna manera, y esto es una suposición, si trajésemos a uno de esa generación que murió en el desierto, si trajésemos a uno de ellos, a cualquiera, que predique en este lugar, podría darnos la predicación probablemente la predicación más hermosa respecto del conocimiento intelectual de Jehová, pero no el conocimiento de haber conocido los caminos de Jehová. Hay un versículo en Hebreos, yo me voy a adelantar, en Hebreos capítulo 10, dice, a causa de lo cual me disgusté, dice Dios, con esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y esta palabra, este vocablo, inosco, tiene que ver no con conocimiento de la letra, no con conocimiento escritural, sino con conocer a Dios. Tiene que ver con conocer la esencia de lo que es, por decir de alguna manera, el plan de Dios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? Es a veces incomprendido que el pueblo judío estuvo clamando a Dios mientras estuvieron ellos esclavizados en Egipto, estaban clamando por un libertador, y cuando Dios le envía el libertador y el libertador logra por la mano poderosa de Dios sacarlos al desierto, estando en el desierto llegaron a decir, queremos volver a Egipto porque deseamos más la esclavitud que el régimen nuevo de ser santo por la dureza. Entonces estamos aquí frente a una generación que de manera testimonial o intelectual, le llamo yo, conocía a Jehová, pero lo desconocía desde el corazón. Tenían corazón duro. Dios le dice, yo los voy a sacar de esclavitud. ¿Y qué nos vas a dar? Les voy a dar reposo en una tierra prometida que fluye leche y miel. Van a descansar, van a reposar allí. Yo los voy a pastorear. Pero no creyeron. No creyeron. Dios dice, me tentaron ya 10 veces. Este pueblo me tiene harto. Siempre es lo mismo con este pueblo. Siempre están vagando en su corazón. Siempre son los mismos problemas. Siempre son las mismas quejas. Siempre son las mismas conductas. Siempre es lo mismo. Entienden. Han visto las maravillas. Pero nunca hay cambio. Porque tienen un corazón duro. Tienen un corazón de piedra. Yo llego al punto de pensar que Dios detesta la intelectualidad bíblica porque nos convierte en fariseos, nos convierte en legalistas, nos convierte en soberbios, porque pensamos que el cristianismo se trata de eso, de demostrar conocimientos bíblicos, pero las acciones contradicen todas las cosas que a veces queremos enseñar a otro. Versículos 7 al 11. Por lo cual, del capítulo 3 de Hebreo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron. Sus padres me probaron y vieron mis obras, la vieron, 40 años, a causa de lo cual, dice Dios, me disgusté, estoy irritado, estoy indignado con esta generación. Y dije, siempre, de hace mucho tiempo, ellos están extraviados, están engañados, están equivocados, ellos piensan que son mi pueblo, pero Dios dice, no lo son. Están vagando en su corazón, no me han conocido, a pesar de todas las cosas que yo hice a favor de ellos y por ellos, ellos no me conocen, inosco, no hay conocimiento íntimo de Dios, no hay un conocimiento empírico de Dios, no han conocido mis caminos, no han conocido mi pacto, no han conocido mi propósito, por tanto, dice Dios, juré en mi furia, juré en mi ira, ellos no entrarán en mi reposo. Y uno dice, Señor, ten misericordia. 40 años les mostré misericordia. Si oyeres, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. Corazón duro. Esta generación que fue sacada de Egipto fue la generación del Antiguo Testamento que más vio la mano de Dios y el poder de Dios operando. No hubo otra generación a lo largo de todo el Antiguo Testamento como la generación que pereció en el desierto que haya podido ver todas las obras del Señor. No la hubo. Esta es una generación dura y perversa que vio la mano de Dios a través de las 10 plagas. Vio la mano de Dios al abrir el Mar Rojo. Vio la mano de Dios al hablarle desde el monte Sinaí. Vieron la mano de Dios al sacar agua de la roca. Vieron la mano de Dios al ser alimentados durante 40 años con maná en el desierto, todos los días sin faltar un día que haya maná. Fueron alimentados con codornices que Dios traía cada día porque el maná no les era suficiente. Fueron saciados con agua de la roca. No hubo otra generación como esta que pueda ver tantas señales y comportarse de manera incrédula. No hubo tantas evidencias de parte de Dios en el Antiguo Testamento y no hubo una respuesta tan incrédula en esa generación. Sin embargo, el escritor de Hebreos reflota este ejemplo y nos dice a nosotros, cuídense de que no haya en ustedes, de que no haya en nosotros ese corazón. ¿Puede haberlo? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos corazón duro por naturaleza. La razón por la cual Jehová le dice al pueblo, circuncídense el corazón, es porque están duros. Saben que la palabra, circunciden el prepucio de su corazón, la palabra que nosotros leemos prepucio es esclerocardio. Esclero, duro, cardio, corazón. De ahí también viene arterioesclerosis, la esclerosis de los huesos, en fin. Es duro, duro, dureza. Circunciden, o sea, quiten esa dureza del corazón. ¿Qué es un corazón duro? ¿Tengo yo un corazón duro? ¿Cómo me doy cuenta que mi corazón es duro? Bueno, tenemos corazón duro por naturaleza. Hasta que Dios nos regenera. De hecho, nosotros llegamos a Dios con un corazón de piedra. Y esperamos que Él los regenere. Señor, reconozco que mi corazón es duro. Por favor, regenéralo. Como dice Filipenses 1:6, completa tu obra en mí. Quita esta mente dura, quita este corazón duro, hazme de nuevo. Nosotros cantábamos recién, como barro en las manos del alfarero, quiero entregarme, Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. De eso se trata el cristianismo. Ezequiel 36:26. Les daré corazón nuevo. Está hablando de lo que iba a hacer Jehová con su pueblo a través del nuevo pacto. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra. Ah, corazón de piedra, corazón duro. La operación que tiene que hacer Dios por medio de su espíritu en su quirófano espiritual es acostarnos allí, abrirnos el pecho, sacar la piedra que tenemos allí y poner un corazón de carne, un corazón sensible. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Deuteronomio 10:16. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz, su cabeza, la parte del cuello. Desde la Septuaginta, esta palabra, como le dije, es esclerocardio, esclerocardio. Quiten esa cáscara dura que envuelve su corazón, rómpanla. Bueno, anatómicamente, nosotros tenemos un pericardio. ¿Qué es un pericardio? Peri viene de alrededor de, y cardio, bueno, corazón. Anatómicamente nosotros tenemos dos bolsas que envuelven nuestro corazón. Se llama pericardio, que es una membrana, un saco, que tiene el trabajo de envolver el corazón. Solamente el corazón tiene esa bolsa y ese saco que lo envuelve, y también el cerebro. Son los dos únicos órganos que tienen esa protección, por decir de alguna manera. El pericardio es una membrana fibrosa que envuelve el corazón con dos capas, como una bolsa, un saco que cubre completamente el corazón. Ahora, hay personas que se enferman del pericardio. Se llama pericarditis. ¿De qué se trata? Esa bolsa que envuelve el corazón se inflama. A veces se llena de líquido. A veces simplemente se inflama. ¿Y qué es lo que hace? Endurece el corazón. ¿Por qué? Porque al inflamarse no le permite al corazón bombear con todas sus fuerzas. Y mientras más se inflama, más duro se pone el corazón. Y lo agudo de esto lleva a la muerte si no es tratado. Pericarditis. En el peor de los casos, la pericarditis tiene que operarse, recibir una intervención quirúrgica. Se llama pericardiectomía. Pericardiectomía. ¿En qué consiste? Le sacan la bolsa. Lo meten al quirófano, le abren el pecho y le sacan la bolsa. Pues bueno, yo estuve pensando en esto. Si lo trasladamos a un sentido espiritual, tenemos pericarditis espiritual. ¿Qué significa? Tenemos una bolsa que ha endurecido nuestro corazón. ¿Qué necesitamos? Que se quite. De hecho, cuando Dios le dice, circunciden el prepucio de su corazón, le está diciendo, saquen esa dureza. Saquen la dureza del corazón. Los síntomas espirituales de la dureza del corazón, o yo le voy a llamar para este momento la pericarditis espiritual, es cuando no quiero escuchar. Es cuando no quiero obedecer las exhortaciones. Resisto. ¿Sí? A veces el texto de Hebreos dice que debemos exhortarnos unos a otros. El versículo 13 dice, el 12 dice, mirad hermanos que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el versículo 13 dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero ¿qué pasa con la exhortación? La resistimos. Cuando viene un hermano y se nos acerca y nos dice, mire hermano, me parece que tu conducta o que tu carácter no acompaña a tu cristianismo, a tu vida espiritual. Hay dos acciones que pueden pasar, que la reciba o que la resista. Y generalmente pasa lo segundo, siempre está la resistencia, si no, yo estoy bien. Es que está mal es el otro hermano. ¿Sí? Sí, porque yo estuve pensando dureza de corazón. Siempre tengo una respuesta a mi favor. Eso es dureza de corazón. Cuando no me callo, cuando se hace la exhortación y no me callo, eso es un síntoma de dureza. Siempre tengo una respuesta, siempre tengo una justificación, siempre tengo algo que decir a mi favor. ¿Saben lo que pasa con la dureza del corazón? Es que Cristo deja de ser atractivo para mí. La iglesia deja de ser atractiva para mí. Y ya no importa si vengo o no. Si estoy o si no estoy. Llega un punto en que la persona concibe y dice, no tiene mucha importancia estar. Yo oro en casa, leo en casa, tengo comunión en casa. Si estoy o no estoy no hace la diferencia. Corazón duro. Eso es un síntoma de corazón duro. ¿Por qué? Porque considero que soy autosuficiente. No quiero estar con los hermanos. me estorba el hermano tanto, me estorba la hermana tanto, no quiero estar, quiero evitarlo. Corazón duro. Tengo a veces sentimientos malos contra el otro hermano. Envidia, celos, malos pensamientos. Corazón duro. A veces no se puede ni hablar con algún hermano. Alguien quiere hablar y siempre está a la defensiva. No, pero que yo... Hermano, yo estuve diciendo, no, pero que yo... No, que allá lo hacen mejor, no, que... Y uno dice, ¿qué pasa? Basta un poco de eso. Hechos 5:51, Esteban les dice a los fariseos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Le está diciendo corazón duro. Le está diciendo que tienen un corazón cubierto, no descubierto, cubierto. Un corazón con un pericardio así de grueso que no les permite entrar ninguna palabra. Esteban estaba predicando por medio del poder del Espíritu Santo y presentando todo el Evangelio auténtico, de manera genuina, de cómo todos los planes de Dios se iban cumpliendo a lo largo del Antiguo Testamento, pero ellos no escuchaban. Y Esteban dice, duros, de cerviz incircunciso, de corazón cubierto, corazón duro. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¡Wow! Otro síntoma de la dureza de corazón es saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Es tener conocimiento bíblico de la verdad, pero no practicarla. Soy una persona que sabe lo que es bueno, pero no lo hago nunca. Sé que algunas acciones mías están mal, pero no lo hago. No las cambio. Sé que tengo que orar, pero no lo hago. Sé que necesito leer, pero no leo. Sé que necesito estar congregado, pero no me congrego. Sé que no tengo que tener malos pensamientos, rencores, resentimiento, envidia hacia otros hermanos, pero los tengo. Todo esto es dureza de corazón. Y como ya he dicho, ¿saben qué es lo malo de la dureza de corazón? Es que Dios no los tolera más. Llega un punto que Dios dice, me cansé, no los soporto. Siempre están vagando en su corazón, siempre es lo mismo. Basta, no quiero que entren conmigo a mi reposo. Y yo, de manera sincera, yo le temo a estas cosas. A veces escucho que se habla de comunidad cristiana, pero es probable que quedemos postrados en el desierto, sin poder ver aquellas cosas y que sean otros los que entren. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón. Si oyeres hoy su voz, como escribe el que escribió esta carta, no endurezcan su corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Ya no. Y hay una urgencia detrás del texto. Si oyeres hoy su voz, no mañana, no el otro mes. Sé que tengo que cambiar, voy a cambiar más adelante. Si oyeres hoy, ni siquiera puede ser 24 horas. Si oyeres ahora la voz, no endurezcas el corazón. El Espíritu Santo, cuando nos habla el corazón. Cuando Dios mira, mira el corazón. Cuando Él nos habla el corazón. Apunta directo al corazón. Entonces, si oímos por medio de esta carta su voz que nos está diciendo que somos duros de corazón, no endurezcamos el corazón. Reconozcamos. Decir, Señor, llévame a tu quirófano. Quita este pericardio. Sálvame, Señor. Puedo llegar a morir con un corazón duro. Puedo quedar postrado en el desierto. Puedo tener un conocimiento escritural de un Dios que no tengo ni idea quién es al fin y al cabo. ¿Puede suceder? Sí. De hecho, sucede. Cuando una persona demuestra conocimiento bíblico, eso no significa nada para mí. Porque yo sé que eso es algo que se aprende simplemente con la lectura. Pero conocer a Cristo es algo que se alcanza con la obediencia y se evidencia con los hechos. Y eso sí anhelo para mi vida, para la vida de mi familia y para la vida de la iglesia. Vivenciar a Cristo es algo empírico. Quizás hemos concebido más verdad de la que somos capaces de poder llegar a vivir. Se dijeron tantas cosas o tantas verdades desde este lugar. Pero la gran pregunta es, ¿estamos a la altura de esa verdad? Como iglesia, ¿estamos a la altura de esa verdad? Sé que muchos buscan sana doctrina y está bien, pero ¿qué hacen cuando la encuentran? Estoy en busca de la verdad. Bueno, la verdad es esta. Y a veces no saben qué hacer con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, así como el pueblo judío, estuvo clamando, Señor, líbrame de este sistema perverso y maligno que se llama Egipto. Líbrame, Señor, de esta esclavitud. No quiero servir más. Listo. Le mando un libertador. Los saco fuera. Los voy a adentrar. Les hago una promesa. Los voy a adentrar a una tierra que fluye leche y miel y así reposarán. Pero no supieron qué hacer con la verdad. No supieron cómo comportarse frente al régimen de la libertad. Porque la libertad tiene un régimen. ¿Pueden ser libertados? Sí. Bajo este régimen. La ley, el espíritu. Pero no quisieron. Llegaron a un punto que dijeron, ¿saben qué? Prefiero Egipto. Me gusta más allá, es más divertido. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Porque si hubieran conocido a Dios, se hubieran deleitado en Dios. Los duros de corazón no entrarán en el reposo del Señor, no heredarán las promesas. Así como los que no oyeron a Moisés murieron en el desierto, así también los que resisten la voz del Espíritu del Señor no entrarán en su reposo, no heredarán la promesa. Su dureza e incredulidad los dejará fuera. Entonces temamos, como dice el escritor, temamos, tengamos miedo, examinemos nuestra vida. El Salmo 95, que es la porción que utiliza el escritor de Hebreos, cita el Salmo 95 como la voz del Espíritu. Sí, este Salmo, y de hecho él dice que este Salmo lo escribió David, aunque nosotros cuando vamos al Salmo, el Salmo es anónimo. Sin embargo, el escritor dice en el versículo 7, y toma las palabras del Salmo como la voz del Espíritu, diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo... Ni siquiera está diciendo como dice David, no. Como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan, no pongan un prepucio en su corazón. Y el Salmo 95 describe la travesía de Israel por el desierto y describe su constante incredulidad, que a pesar de todas las señales que Dios hizo, su fidelidad, su providencia, el pueblo falló. Y el énfasis del escritor es mostrar esto. Tres veces menciona, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. ¿Y saben qué significa eso en el desarrollo del... cuando alguien quería enfatizar algo en el lenguaje judío, tenía que repetirlo tres veces para darle sentido de urgente. Cuando Jesús dijo, de verdad les digo, significaba que era algo muy importante. Y el escritor tres veces menciona en el mismo pasaje, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón. No endurezcamos el corazón. Está claro que Dios no quiere que perezcamos en el desierto, no lo desea. 40 años aguantó una generación. En Ezequiel 33:11, Jehová dice... Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Vuelvan, le dice, vuelvan de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Entonces Dios no desea la muerte de su pueblo, pero llega un punto que queda hastiado de sus conductas. En 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, Él nos prometió que nos va a adentrar a su reposo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esta carta o esta porción de la carta es un llamado a disuadir al hombre de la dureza y de la ira de Dios. Muchas personas aceptan el Evangelio, pero no son convertidos por el Evangelio. Aceptan el Evangelio, dicen, sí, es cierto, es verdad, lo entiendo, Él murió por mí, Él cargó mis pecados. Pero no cambian, no cambian. Siguen siempre en la misma postura, siempre vagando en el corazón. Y lo lamentable es que una conducta así nos deja afuera. Están en la iglesia, pero como incrédulos, como obligados, nunca creyendo, nunca cantando, permanecen solo aguantando, nunca anhelando. Pablo escribe en Romanos 10:10 que él dice, con el corazón se cree para justicia, no con la mente. El Evangelio no es algo intelectual, es algo que comienza desde el corazón. Pero si tenemos un corazón duro, difícilmente podamos creer en las promesas. El contexto del Salmo 95 le está hablando al pueblo. El versículo 7 del Salmo 95, antes que entre a esta porción que cita el escritor de Hebreos, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y sigue, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón, versículo 7 y 8, versículo 13, versículo 15, e incluso el versículo 7 del capítulo 4. El énfasis de esta carta es, si oyen la voz, no endurezcan el corazón. Y esta palabra tiene que ver con urgencia. El hecho que la repita tantas veces es urgente, es hoy. Como he dicho hace un rato, no es mañana, no es el otro. A veces tenemos la habilidad de posponer nuestros cambios. Uno dice, sí, tengo que cambiar. Más adelante voy a cambiar. Reconozco mi falla, me miro frente al espejo y digo, todas estas acciones, toda esta parte de mi carácter no sirve. La voy a cambiar más adelante. Cuando el otro cambie. Si él cambia, yo cambio. Es como un combo. 2 por 1. Cambias vos, cambio yo. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he escuchado y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. El tiempo es hoy. ¿Por qué? Porque puede que un mañana no exista. Puede que ese mañana que a veces esperamos no exista, en serio. Yo no soy el ejemplo de conversión. Sin embargo, recuerdo claramente que a los 21 años de edad se me dijo solamente, Dios te llama hoy. Yo era una persona que estaba embebida de mundo. De hecho, el día que me dijeron eso, yo estaba con una resaca. Y me dijeron, Dios te llama hoy. Y puede que no haya otro llamado para tu vida. Las palabras textuales que me dijeron es, el tren está pasando hoy. Y no sabemos cuándo va a pasar de nuevo para tu vida. Si no te subes hoy, yo tenía 21 años de edad, quizás pase cuando tengas 40, no lo sabemos. Hoy tengo recién 40. Y yo dije, me subo hoy. Y fue un cambio. Yo dije, me subo hoy con todo lo que implica. ¿Por qué? Porque yo entendía la urgencia de ese mensaje. La virtud de aquel que me lo decía era urgente. Me dijo, subí ahora o te quedas afuera. Y eso fue una espada. Yo dije, me subo ahora. No sé cuándo va a pasar de nuevo Cristo llamándome, pero si me llamas hoy, subo hoy. Si escucho hoy su voz, Señor, cámbiame. Transforma, quita ese pericardio, ese prepucio. Cámbiame, sácame el corazón duro. El cambio es hoy, no mañana, hoy. Dice que había un predicador en Estados Unidos llamado Moody, de hecho es muy conocido, que él solía decirle a la iglesia, él predicaba a la mañana y cuando terminaba el mensaje le decía, piensen en lo que he hablado y medítenlo esta noche y tomen una decisión mañana respecto de los cambios. Y dice que ese día, esa misma noche, hubo uno de los incendios más grandes en Chicago y gran parte de la congregación falleció. Al punto tal que él luego dijo, nunca más voy a decir que hagan el cambio mañana. Si han entendido el mensaje hoy, cambien hoy. Escuchar y obedecer desde nuestro punto práctico de vivir es de voluntad. Es una cuestión de voluntad. Como endurecerse también es una cuestión de voluntad. Yo elijo endurecerme o yo elijo escuchar. Yo elijo presentar resistencia a las palabras. O elijo cambiar por medio de las palabras. Es una cuestión de voluntad. Desde los términos prácticos es una cuestión de voluntad. Si tengo un corazón que se resiste, le estoy quitando sensibilidad. Pero si tengo un corazón sensible, cada palabra que se dice por medio de las Escrituras va a quebrar mi corazón, va a compungirme, hasta me va a hacer llorar. A veces cuando escucho en boca de otros predicadores el Evangelio, lloro, porque me atraviesa, me parte. Porque no pretendo haberlo entendido. Bueno, Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa, pero no creyeron. No creyeron. 40 años y no creyeron. Hermanos, no inventemos excusas para no cambiar, o para no creer, o para no obedecer. No inventemos excusas, no existen delante de Dios. Y no se necesita más evidencia. Está claro que mientras a veces decimos, si yo tuviera la visión de Pablo de haber ido al tercer cielo, probablemente sería como él. Si yo hubiera visto a Jesús en el monte de la transfiguración como lo vio Pedro, Santiago y Juan, probablemente sería como ellos. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creyeron. ¿Por qué? Porque está comprobado por medio del pueblo judío que no necesitamos ver, necesitamos creer. No necesitamos ver. 40 años vieron la mano de Dios y no creyeron. Por la dureza de corazón. No necesitamos visiones. No necesitamos que venga un ángel a confirmarnos que estamos en la verdad. Necesitamos creer que estamos en la verdad y necesitamos cambiar por medio de esa verdad. Tenemos en algún punto que decidir cambiar. Decir, sé que no oro. Pues bien, voy a orar mañana. Voy a empezar desde la madrugada o voy a empezar esta noche. Sé que como iglesia tenemos que orar. Pues bien, entonces voy a ir a las reuniones. Voy a estar. Sé que tenemos que tener coinonía, convivencia, pero no soporto al hermano tanto. Pero en la medida que podamos estar, podemos pulir tantas cosas. Números 14, 21, Jehová dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Se cansó. Entonces el escritor de Hebreos presenta estas evidencias o estos testimonios como una advertencia, y nos dice, Si Dios envió un libertador al pueblo judío, que con mano poderosa lo sacó, pero esa generación se perdió por incrédulo, tengan cuidado, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque ahora nos envió al Hijo, que con el poder más extraordinario jamás visto en toda la tierra, resucitó a Jesús de entre los muertos, para que por medio de su resurrección seamos justificados de nuestros pecados y tengamos esperanza de vida eterna y de entrar en su reposo. Ahora, temamos, porque si la generación que no creyó a Moisés pereció en el desierto, ¿cuánto más no pereceremos nosotros si no creemos en Jesús? Por tanto, no tengamos un corazón duro de incredulidad. Ahora somos nosotros los que transitamos en el desierto. Es una analogía. Él nos ha libertado. Amén. Gloria a Dios. Ya no estamos atados al pecado. Ya no lo deseamos. Ya no estamos atados al sistema. Ya no lo deseamos. Pero es muy probable que estemos vagando en nuestro corazón duro de incredulidad, de saber las cosas que tenemos que hacer, pero nunca hacerlas. No tenemos aquí ciudad permanente, dice Hebreos 13:14, sino que buscamos la porvenir. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y el versículo 12 al 19, solamente voy a hacer la lectura y voy a continuarlo el próximo domingo. Vean, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo, y tiene que ver con corazón envidioso o malvado. Entonces, vean, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón envidioso, corazón malvado, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, no mañana, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes, o sea, somos hechos compañeros de Cristo, con tal que retengamos, que conservemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, nuevamente, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que habiendo escuchado le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La carta a los Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, habiendo salvado en otro tiempo a su pueblo Israel por medio de Moisés, en este tiempo le ha placido salvarlos o salvarnos por medio de su Hijo. Y estamos en el desierto de este mundo, encaminados hacia la tierra prometida, hacia el reposo. La amonestación es urgente. Jeremías, respecto del corazón, dice que es engañoso y malvado. Podemos tener altos conceptos de nosotros mismos, pero eso no sirve. Porque Jesús dijo que el testimonio personal no sirve. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no tiene validez. Otro tiene que ser el que dé testimonio. Y si alguien viene, si se presentan dos o tres hermanos en mi casa y me dicen, mira Gabriel, estamos viendo que tu carácter no es bueno, que hay conductas tuyas que no van. Si hay tres personas que me lo dicen, entonces yo tengo que entender que estoy mal, que tengo que cambiar. Y tengo que decir, Señor, son tres han visto. Y si vieran algo bueno para la gloria del Señor, entonces yo recién puedo tener paz y decir, pues bien, entonces estoy encaminado. Pero si me resisto, si siempre tengo una respuesta, si no, porque mira quién lo dice. La incredulidad de los judíos fue lo que los dejó afuera. Y la incredulidad es lo que nos dejará afuera. 1 Corintios 10:5, y voy cerrando, dice: pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tenemos que revisar nuestro corazón y tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a exhortarnos unos a otros de manera sincera. Y decir: es cierto, reconozco que mi corazón es duro, pero le ruego al Señor que me lo cambie, que me lo quite. Y el endurecimiento es algo peligroso porque opera desde el pecado. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No si la memorizan, si permanecen, si la practican, serán verdaderamente sus discípulos. La evidencia de que no somos incrédulos, sino que creemos en la verdad, es nuestra perseverancia. Es nuestra perseverancia la que atestigua que creemos. Y creer no es una confesión verbal, si creo o no creo, sino una acción de vida perseverante, indistintamente de las circunstancias. ¿De qué manera? Hay una virtud que tenemos que alcanzar como cristianos. Es tener la capacidad de pasar por alto la ofensa y decir y decidir ir más adelante. Saben que solamente dos personas de los 600.000 hombres que salieron, 600.000 hombres, con mujeres y niños, 2 millones de personas, solamente dos, Josué y Caleb, entraron. Es un porcentaje muy bajo. Decir: Señor, solamente dos entraron. ¿Y por qué no entraron los demás? Por un corazón no circuncidado. Un corazón que entendía intelectualmente quién era Dios, pero no lo conocía. Un pueblo que sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Un pueblo que sabía cómo tenía que vivir, pero no vivía. Señor, líbranos de esto. Hasta acá, hermanos, la primera parte. Y si el Señor me permite, continuaré con el consentimiento de mis hermanos el próximo domingo, del 4 al 13, que es la parte que no he podido terminar. Pero les saludo con la paz del Señor.